Vamos a hablar esta mañana de un buen libro. Podríamos hacerlo diciendo que es una de las voces más destacadas y originales de la narrativa española actual. Podríamos seguir deshaciéndonos en elogios y buenas críticas que ha recibido esta autora, también bastante premiada en nuestro país. Pero nosotros en esta mañana lo que preferimos es conocer su última novela, que nos interesa muchísimo. Por eso vamos a saludar a Clara Usón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel. ¿Cómo estás?
Bueno, Clara, que vamos a hablar de La hija del Este, una historia que nos lleva hasta uno de los conflictos bélicos, realmente podemos hablar uno de los recientes, ¿no?, que hemos tenido en nuestra historia, y más ni menos hablarnos de la figura de una hija, de Ana, es la protagonista de esta historia, que ni más ni menos es la hija de Mladic, que es uno de los generales, que yo creo que también uno de los personajes principales, ¿no?, quizá tirando hacia lo negativo de ese conflicto, ¿verdad?
Pues sí, tirando hacia lo negativo del todo, sí, es un criminal, bueno, no me lo invento yo, lo están diciendo en La Haya donde lo juzgan, un genocida, de eso lo acusan.
Como te digo, nos habla de una historia que para todos es reciente, porque nos lleva hasta ese proceso, ¿no?, de segregación de Yugoslavia, post-Tito, de ese genocidio, ¿no?, porque evidentemente eso es lo que fue.
Sí, bueno, esa es la última guerra que ha habido en Europa, esperemos que por mucho tiempo. Hace 20 años que empezó la guerra de Bosnia y, bueno, sus protagonistas están siendo juzgados ahora, 20 años después. Y los muertos, los asesinados, pues todavía están siendo exhumados y aún no han acabado de ser identificados. O sea que en realidad es una guerra que no se ha terminado del todo. Desde luego las cicatrices no se han cerrado. ¿Cómo se me ocurrió a mí meterme en este berenjenal de abordar la guerra de Bosnia? Bueno, en realidad todo el conflicto de la Yugoslavia que empezó en 1991 con la guerra de Croacia y acabó pues 8 años más tarde en Kosovo, ¿no?, con el bombardeo de la OTAN del 99, aunque no es todo eso lo que aborda mi novela. Pues hace ya 6 años me encontré, leí una noticia que me impresionó muchísimo. Bueno, no era exactamente una noticia porque se refería a hechos que habían sucedido en 1994. En 1994, en plena guerra de Bosnia, 2 años hacía que había empezado, una joven de 23 años, una chica guapa, simpática, extrovertida, popular, estupenda estudiante, la mejor de su promoción, de la carrera de medicina, estaba a punto de graduarse, que soñaba con ser cirujana, que es lo que hubiera deseado ser su padre si el destino no le hubiera llevado por otros derroteros. Esa chica, llamada Ana, se fue a Moscú en viaje de fin de curso. Se fue a Moscú, entre otras cosas, porque en aquella época los serbios estaban bajo un embargo y no podían ir a muchos sitios, y Moscú era un país amigo. Su padre no quería que ella fuese, pero ella lo convenció. Hay una particularidad, y es que el padre de esta chica, de esta hija perfecta, al que adoraba, es Ratko Mladic, el comandante en jefe del ejército serbo-bosnio y el hombre a quien ahora se está juzgando pues por el asedio de Sarajevo, por una guerra en la que hubo más de 100.000 muertos y 2 millones de desplazados y por la tremenda matanza de Srebrenica, en la que en el curso de 3 o 4 días un ejército perfectamente organizado por él, bajo sus órdenes, pues ejecutaron sumariamente a 8.000 varones musulmanes pues de entre 14 y 75 años. Entonces bueno, Ana Mladic era la hija de este señor. Ella, su padre, no lo consideraba un criminal, sino una especie de dios, lo adoraba, se quería mucho. Había una pistola en la familia, una casa que estaba llena de pistolas, a Mladic, que siempre destacó en todo, hasta eso, hasta en la maquinaria, en la gran eficacia que tenía para matar, pues fue el mejor cadete de su promoción. Y le regalaron sus compañeros una pistola, una zastava, que él dijo que no dispararía hasta que naciera el primer nieto Mladic. Y Ana, que era una niña entonces, dijo, pues papá, cuando tenga un hijo llevará tu apellido para que puedas disparar esa pistola. Bueno, Ana fue a Moscú, pues esto, como una hija enamorada de su padre, ilusionada con su futuro de cirujana. Ella pensaba ir a ayudar al frente, ayudar a los soldados, a los valerosos soldados serbios, a curarles, y volvió una persona cambiada de ese viaje. En unos pocos días se mostraba introvertida, triste, deprimida, no se podía concentrar, le dolía la cabeza y no quiso explicar, no explicó qué le pasaba. Y unos días después de su llegada, de su regreso a Belgrado, la noche del 24 de marzo de 1994, Ratko Mladic estaba en su cuartel, en Bosnia, una especie de búnker. Estaba durmiendo y de pronto se despertó en mitad de la noche y dijo, uy, ha pasado algo. Y le pidió a su ordenanza que llamara al frente. La ordenanza llamó al frente y dijo, todo está en orden. Y Ratko Mladic estaba a punto de volverse a la cama cuando recibió una llamada telefónica y su hijo le comunicó que su hija Ana se acababa de disparar un tiro en la sien con aquella pistola, con aquella zastava que tanto significaba en la familia. Entonces,
la historia es terrible, ¿no?
Me pareció impresionante y indagué los rumores que circularon tras la muerte de Ana Mladic. Versaba sobre que en Moscú se habían producido discusiones con sus compañeros sobre el papel del padre de Ana en la guerra de Bosnia, sobre la naturaleza de sus crímenes, pues ella quizá se había visto enfrentada por primera vez a esa otra versión de los hechos, donde su padre no era un héroe, sino un criminal y un asesino que mataba civiles, que mataba mujeres.
Pero, Clara, ¿realmente tú crees, por decirlo de alguna manera, la inocencia de ella? Es decir, sí, te pregunto, ¿ella realmente tú piensas que vivía con esa inocencia, digamos, de no saber que su padre era lo que era? ¿O es que realmente ese amor que tenía hacia él la tenía un poco más cegada, digamos?
Bueno, mi novela es un intento de explicar todo eso, ¿no? El proceso de Ana Mladic. Inocente del todo no era, por supuesto. El problema es que, y eso también se aborda en la novela, lo que está bien y lo que está mal depende para unos y para otros, ¿verdad? O sea, ahora tenemos que en Siria, para los partidarios del señor Assad, la oposición, los opositores, pues son unos criminales terroristas, mientras que para los opositores del señor Assad, con quien yo, digamos, me identifico más, es el señor Assad, el que es un criminal. Entonces, Ana creía lo que estaba, porque además en aquella época en Serbia había un control mediático absoluto por el partido Milosevic. La televisión, los periódicos, todos difundían una versión de los hechos que presentaban como verdad, que era la que comulgaba pues con los postulados de los serbios. Según esa versión, los agresores eran los musulmanes, que pretendían islamizar Serbia, que pretendían restaurar el Imperio Otomano y que obligar a las mujeres a llevar velo. Eso es lo que se dice. No está tan lejos porque la islamofobia persiste, ¿verdad? Eso es una de las cosas inquietantes. Lo estamos viendo en Europa. Hay gente que cree que, en efecto, los musulmanes no tienen otro objetivo que reconquistar Europa e islamizarnos a todos. Y también se creía una conjura internacional de los alemanes. Hablaban del Cuarto Reich, como están hablando ahora los griegos. De los americanos, había una conspiración internacional contra los serbios que no tenía más remedio que defenderse. Esto era lo que lo que circulaba por Serbia, y ella pues lo creía que su padre era un héroe que estaba salvando el país.
Claro.
Entonces, cuando uno tiene una creencia tan firme, que rayan en el fanatismo, ¿qué ha de pasar para que eso se resquebraje, ese muro de certidumbre se resquebraje y deja introducir la duda casi como un veneno, hasta el punto de que, bueno, en un momento dado te atreves a enfrentar esa posible otra verdad, aunque eso te suponga pues quitarte la vida porque no la puedes soportar?
Bueno, eso es lo que hizo, está claro.
Es fascinante la historia y por eso he escrito la novela.
Ajá.
En la que explico un poco ese proceso, o explico ese proceso y más cosas también, ¿no? El contexto en el que se desarrolló, porque para entender la tragedia personal de Ana Mladic hay que entender la tragedia colectiva de la ex Yugoslavia.
Hombre, es una tragedia, desde luego, es una tragedia lo de esta chica, porque evidentemente estamos hablando de que, claro, ella conocía esa realidad, pero llega un momento que se produce esa ruptura, ¿no? Sale de ese redil, digamos.
Con otros ojos, con los otros,
claro,
los ojos de los demás.
Y se da cuenta de que realmente lo de los demás es más acertado, claro, porque si no, no le llevaría a ella a tener ese final, digamos, ¿no?
Sí, y es curioso porque fíjate que eso se da poco, o sea, el señor Milán sigue en sus 13.
Claro.
Primero la negación, él no hizo nada, todo eso es mentira, y después él está convencido de que lo que hizo está bien, porque si por un momento se atreviera a dudar, ¿cómo podría seguir viviendo?
Y ni siquiera la muerte de su hija le hizo dudar un poquito.
Al contrario, además yo creo, bueno, una de las hipótesis que barajo es que Ana Mladic, al quitarse la vida, no solamente le estaba diciendo eso con aquella pistola, aunque no dejó ningún mensaje, no solamente le estaba diciendo a su padre, precisamente al usar esa pistola, me mato porque no soporto ser hija tuya, me mato porque no, porque lo que he sabido de ti pues hace imposible para mí continuar viviendo, y también me mato para evitar que siga viendo Mladic, esa semilla,
claro,
esa semilla
esa descendencia,
fatal,
claro.
Pero además yo creo que estaba diciendo me sacrifico como una heroína griega, ¿verdad? Como una moderna Ifigenia. Me sacrifico, yo sé que tú eres lo que más quieres, lo que yo soy la persona que tú más quieres, y eso era así, y yo me sacrifico para que tú dejes de matar. Podía haber algo de eso. Ceci fue, se equivocó, porque Mladic, que hasta entonces había sido un hombre cruel y despiadado, asumió a esas características la de la locura, enloqueció. Y a partir de los 4 días estaba otra vez en el frente y, pues unos meses más tarde, perpetró esa matanza, la de Srebrenica, que era absolutamente gratuita. O sea, la limpieza étnica en sí era escalofriante, un acto de genocidio, pero aquello fue una matanza sin ningún motivo, porque tanto Milosevic como Karadžić, como en el fondo los poderes occidentales, todos sabían que eso se iba a producir, nadie hizo un dedo por impedirlo, que esa es otra de las grandes preguntas, ¿por qué Occidente, que sabía que iba a pasar, no lo impidió cuando podía?
Claro. Bueno, pues sin duda vemos que la novela La hija del Este nos cuenta una historia, aparte de interesante, desde luego es trágica, pero también, ¿no?, que tiene un mensaje muy, muy especial, ¿no? Es ver, por supuesto, una de esas figuras, una de las más terribles, como, bueno, pues en ese conflicto, ¿no?, junto con Milosevic, con Karadžić, la de Mladic, que sin duda alguna es terrible, pero sobre todo ver ese conflicto, ¿no?, sentimental de esa hija que le llevó a ese desenlace, ¿no?, digamos, abrir los ojos hacia una realidad que ella desconocía por ese amor que tenía su padre, sin duda alguna. Yo creo que es una historia digna de leer, de conocer, y Clara Usón, pues animamos a todo el mundo a que se haga con un ejemplar de La hija del Este, que disfrute de la lectura, igual que nosotros hemos disfrutado escuchándote. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias.